this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Y este café, desde luego, lo vamos a convertir en una tisana, una menta poleo o algo un poquito más relajante para todos y todas. Vaya noticias tenemos en este jueves 25 de abril. Noticias que nos llevan, pues efectivamente, a qué va a pasar este fin de semana, qué va a pasar el lunes con Pedro Sánchez. Ya iremos toda la mañana comentándoles las cosas con nuestra compañera Antia Díaz. Pero desde luego, lo dicho, hoy hay que tomar hierba luisa o algo así un poquito más tranquilo y no un café, Andrea. Así que hoy a los invitados vamos a tratarles así como con más relax, porque viene también Carlos Sobera y vamos a, bueno, pues recordar un poco algunas cosas curiosas y no nos queda otra que hablar del amor, claro está. Pero todo ello, como decíamos, hasta las 12 con este café en Radio Voz y con un montón de cosas que queremos contarles a todos ustedes. Porque fíjense, tenemos que hablar, por supuesto, de la revolución de los claveles en Portugal, pero por todo lo que significó en Galicia. Además, en Santiago de Compostela hubo un punto fundamental. Hablamos ya esta semana de cosas curiosas. Hoy yo creo que la guinda del programa va a ser de lujo, porque es la interpretación de Grándola Vilamorena a cargo de María Doceo. Imagínense ustedes pues lo que nos apetece recibirla en el programa para que nos ayude a cerrar y de esta manera. Pero Santiago, como decíamos, se suma a la conmemoración de ese 50 aniversario cantando Grándola, un libro, presentando un libro y un montón de charlas, con un número de personas inscritas que realmente nos puede indicar cómo se valora ese himno a la libertad. Con un CK Afonso, que con Manuel Aneiros dibujábamos ese perfil el lunes, como además se conocían y mucho, y tuvieron mucha relación, pues nos dio así como un testimonio muy cercano en el tiempo. Y luego un montón de cosas más, porque hoy pues parte de toda la actividad universitaria se presenta también como parte integrante de esos 50 años del 25 de abril. Lo dicho, nosotros tendremos a María Doceo cantando Grándola Vilamorena, que ya verán ustedes, es que es, bueno, un himno espectacular. Y muchísimas cosas más, porque vamos a recordar mucha música, nos vamos a ir a ver cómo se pueden sacar gran partido a esos puntos rurales, porque hoy hay una jornada interesante en la que también nos vamos a acercar y, por favor, es el Día Mundial del Perro Guía. Bueno, pues tenemos a la presidenta de la Fundación Perro Guía de la ONCE, que encima es una gallega, María Jesús Varela, que nos va a contar todos los secretos y pormenores de cómo es la vida, los entrenamientos y todo lo que conlleva tener un perro guía. Pero lo primero, Andrea, con Andrea Mariño, la dirección técnica, con Antía Díaz, seguimos camino. Y lo primero, como siempre, es acercarnos hasta Meteo Galicia y ver cómo están las cosas, no solo en esta jornada, sino también en alguna más. Uy, además vemos termómetro de 14 máxima, 6 mínima y nube y agua. A ver qué nos dice Joel a estas horas de la mañana y en toda Galicia. Joel, buenos días.
Hola, muy buen día.
¿Cómo está o panorama?
Bueno, pues hoxe sobes, o comprobamos, fomos perdendo a inflación anticiclónica, e xa temos algún chubasco xa no norte da comunidade, que pouco a pouco irán se estendendo ao resto. Por tanto, temos unha de ceo bastante raro nestas horas da mañá, con chubascos xa no norte e quedando unha tarde de chubascos ocasionais prácticamente en toda Galicia. Os orventos soprarán do noroeste moderados, máis frouxos no interior, e as temperaturas hoxe seguirán baixando. Xa hoxe, xa en poucos sitios, salvo no sur, chegaremos aos 20 graus, no resto andará en torno aos 15 a 18 graus.
Pues así está el panorama y de cara a los vindeiros días, ainda un poquinho peor se cabe, ¿no? En temperatura se ahoga.
Sí, esa mañá xa tenemos unha baixa moi preto de Galicia que fará que nos que entre unha fronte asociada, por tanto, mañá venres as precipitacións xa serán máis generalizadas, xa serán máis abundantes, teremos un día de ceos moi anubraos, con chubascos, por momento de intensidade localmente forte, e os ventos mañá venres superarán do suroeste, moderados, e as temperaturas seguirán baixando, esa mañá xa andaremos con valores en torno aos 15 a 17 graus, e últimas horas de mañá venres a cota de neve se andará en torno aos 1000 metros nas montañas de Lugo e Ourense.
Bueno, pues nada, que estamos así de en plan novembro, casi, casi, ¿no?
Sí, xa son temperaturas xa frescas, xa incluso con valores que están por debaixo do que sería habitual nesta época do ano.
Uh-huh. Bueno, buena despedida para o mes de abril, Joel.
Sí, sí, acabo, estamos en primavera e son temperaturas, aunque sí que sean... que non son desta época do ano, somos en primavera e estes cambios de tempo son moi normais.
Pois hai que abrigarse un poquinho máis, e punto. Joel, moitísimas gracias e que sexa un bo día.
Moitas gracias a vos, igualmente, moi bo día, un saludo.
Estamos nas 9:06, enseguida máis e con música.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time. Try for me, I'll cross the street. I have a dream. I have a dream. A fantasy.
Yeah, yeah. Pues sí, es uno de los temazos, pero yo creo que son todos, de ABBA. ¿Y por qué hoy? Bueno, pues porque justamente era 25 de abril de 1945 cuando nacía Björk, uno de los integrantes. Este músico sueco nacía en Gotemburgo, después se trasladó a los 6 años de edad a la parte sureste de Suecia y comienza a tocar la guitarra en un grupo de música tradicional sueca. Y a los 17 años, pues llama a tres amigos, los invita a formar parte de una banda de jazz, hombre. Es que además, fíjense que todos los que de alguna manera empiezan de una forma tan temprana, pues al final acaban teniendo total y absolutamente cubierta su parte musical en la vida. Los invita a esa banda de jazz, comienzan a tocar juntos y un día justamente en una de sus prácticas en la propia casa de Björk, su madre los incita a entrar en un concurso de buscatalentos de un programa de la radio sueca, donde aparecen en la radio pues numerosos nombres que al final ya ven ustedes la importancia de los concursos de buscar eso, talentos. Bueno, pues hoy nos acordamos de ABBA, de este cumpleañero que felicitamos por supuesto y que le tenemos pues hoy tomando este café en Radio Voz. Hay mucho que contar en este día, en esta jornada. Es, bueno, pues ya lo comentábamos al inicio, en todos los lugares aparece esa revolución de los claveles en Portugal, de una manera especial porque se cumplen 50 años. Por eso ese levantamiento militar que provocaba la caída del régimen implantado por Antonio de Oliveira Salazar en los años 20, continuado por Marcelo Caetano, pues hoy se recuerda con esa Grándola Vila Morena que ya escuchamos en este programa, pero que hoy nos pone la guinda María Doceo, que creo que es la ideal para recordar lo ocurrido. Bueno, pues después de hablar de esto, y que es el Día Mundial de los Perros Guía, que también les echaremos una mano hoy para conocer su actividad, nos vamos con más música, Andrea, porque hoy también sale en todos los calendarios pues un tema, precisamente porque se convertía en número uno y además pues recientemente publicado, en Neil Young, con este Silver and Gold.
Never notice how the time slips away. People come, seasons go. We got something that'll never grow. I don't care if the sun don't shine and the rain comes pouring down on me and mine. 'Cause our kind of love never seems to get old. It's better than silver and
Pues efectivamente, agarrado una guitarra, aunque ojo, podía tocar otros instrumentos porque tenía una vida realmente llena de música, y además utilización de su música pues para hacer crítica social, para tener pues posiciones antibelicistas. Desde luego, si hoy sigue componiendo, no da abasto el pobre con todo lo que tenemos en el panorama. Pero también fue director cinematográfico, aunque siempre actuaba bajo seudónimo. En cualquier caso, y nos acordamos de Neil Young, entre otras razones, porque decíamos uno de los músicos más influyentes en su época y de su generación, y que hoy publicaba este tema que estamos compartiendo en Radio Voz. Hay mucho más. Nos vamos a quedar así con una muestra, por decirlo de esta manera, porque es imposible el tratar todos los temas, todos los músicos y todas las bandas sonoras. Hoy también tendría que soplar velas la reina del jazz.
And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high.
Pues sí, ella, Fitzgerald, la verdad es que ponemos este tema, pero podríamos poner, porque tiene un repertorio amplísimo, bossa nova, samba, swing, absolutamente de todo. Una de las cantantes más importantes e influyentes de toda la historia del jazz, y además dotada con una voz con un rango vocal de 3 octavas, destacando la vocalización y su capacidad de improvisación, que esto en el escenario, pues sobre todo los que entienden mucho lo valoran y lo disfrutan de una manera espectacular. Bueno, pues tendría que soplar velas, decíamos, si la tuviésemos en este mundo, pero ya no es posible. Nos vamos con otra banda sonora. Hoy tenemos mucho, mucho que contar, y vamos a poner ahora pues otro de los temas que también pues se lanzaba tal día como hoy en 1976, evidentemente a cargo de Bob Dylan. Una historia real, está inspirada una historia real de un boxeador que fue injustamente acusado de triple asesinato. Bueno, pues justamente esta canción abre un disco de Bob Dylan en 1976. Como decíamos, se convierte pues en la canción más popular del mismo, y se escribe después de que el propio Bob leyese la autobiografía de Ruben Carter, que este le había enviado por su compromiso en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Bueno, pues Bob le dedica este temazo, iba a decir, y efectivamente lo es, esta canción.
Three bodies lying dead as Patty's sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only right.
just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
Pues estaríamos escuchando desde luego en bucle, como se suele decir. Nos vamos a un 25 de abril de 1982. Es un tema tan especial, está basado o trata sobre las teclas negras y blancas de un piano. Y esa combinación de colores sugiere temas como la integración racial y la armonía entre razas a un nivel más profundo. Bueno, también está inspirado pues en una frase de un hombre que se traduce: notas negras, notas blancas, y necesitas tocar las dos para hacer una armonía, amigos. Bueno, pues este tema, Ebony and Ivory, de un músico británico, pues efectivamente Paul McCartney, que lanzaba esta canción tal día como hoy, 25 de abril de 1982, en colaboración con Stevie Wonder, que se convirtió en un éxito internacional y efectivamente en un himno por la igualdad racial.
Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Nos vamos a ir con este tema de fondo, además, a un lugar que nos encanta y además, entre otras razones, nos van a abrir una puerta porque están preparando la apertura a las 11 en punto y la presentación de Ourense Rural e-Vida y de otras muchísimas cosas con bueno, una puesta en escena que nos gusta mucho. ¿Quién organiza esto y con quién nos vamos a tomar un café? Pues con José Manuel Pérez, que ya le tenemos con nosotros en el programa. José Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Soy José Miguel, no José Manuel.
José Miguel, perdón. Bueno, espero a partir de ahora no cometer más errores, En calqueira caso, alcalde de San Juan de Río, eso sí, ¿verdad?
Sí, correcto.
También, bueno, líder de este proyecto, por supuesto, y diputado provincial responsable de estos temas na Deputación de Ourense, que imagino que nos últimos tempos pues hai moitísimo relacionado con esta concepción do que é o mundo rural, ¿verdad?
Sí, a verdade que desde a pandemia deuselle un pouco máis de valor ao mundo rural, non por mellorar nosa calidad de vida, sino por empeorar nas cidades.
Sí, en que consiste exactamente? Como se vai a buscar aí o punto de promoción que hoxe justamente se quere presentar, alcalde?
Sí, pues mira, Ourense Rural e Vida nace por unha necesidade que temos os concellos, sobre todo do rural, que non temos técnicos especializados en todos os temas, como pode ser unha gran vila, unha cidade. E entón, hai miles de oportunidades, de subvencións, de fundacións que axudan, as que nós non temos capacidade técnica para poder asistir a elas. Entón, 27 concellos da provincia de Ourense nos unimos para facer como un estilo de mancomunidade digital e ter a varios profesionales en o tema de comunicación, de digitalización, de reto demográfico e demais, para que nos vexan todas as posibilidades que hai a todos os niveis, a axudas da Diputación, a axudas da Xunta, a axudas do Goberno Central, axudas europeas, outro tipo de axudas a través de fundacións ou empresas e demais, para ternos a posibilidade de acceder a elas. E por outra banda, estamos xa en 2024, nos fai falta un proceso de digitalización, ganamos un Next Generation no Ministerio de Transición de Reto Demográfico para poñer unhos equipamentos digitales que tamén imos poñer hoxe, unhas pantallas gigantes que teñen, como se fora unha tablet gigante, o que vai a permitir facer videoconferencias a nivel profesional, gravar os plenos, retransmitir o que se queira, que poder llegar clases de inglés online vendo os profesores os alumnos, cualquier persona que queira emprender no rural pode facer, dar unha clase ou o que queira a través desta tecnoloxía, e esa é polo que vamos a comenzar a mesa, que é un tema técnico, e entón o Departamento Técnico de Ourense Rural e Vida vai explicar todas as posibilidades que hai para que hai con estas novas tecnologías, tanto para todos os concellos asistentes hoxe como para o público en xeral. E despois ven o que máis nos interesa a todos, que son as historias reais de reto demográfico. Vai presentar Diana Nogueira, a actriz e presentadora, e temos tres familias de a distinto nivel que nos van contar as súas historias, porque aquí o abrir Ourense Rural e Vida, o que lles están chegando sobre todo é un montón de xente que quere axuda para virse o rural, porque ao final todo parece moi sinxelo. Cando alguén se quere ir a unha cidade, pois será máis difícil atopar aluguer, simplemente é cuestión de cartos, acabas atopando algo. E todo o mundo ten como o éxodo do rural á cidade e estaba acostumado a eso, pero ao revés, é bastante máis difícil. Entón, temos tres historias reais a distintos níveis para que nos conten a súa experiencia de mudar a cidade polo rural e os problemas que atoparon, e sobre todo para o resto de xente que quere facer isto, poder tutelar os axudados e que estes procesos sexan correctos e positivos para todos.
E que estupendo ver aí o programa Mesa de Debate con esas familias, efectivamente, familia Barreal Soteras, por exemplo, que chegou de Barcelona ao rural Lourensán, o Juan Carlos Pastor e Zaira Vidal, que tamén pues, xa teñen a súa propia empresa de Piel Natura, María Mendoza, que música, emprendedora, veciña, por lo tanto son aportacións que se fanden de distintos ámbitos que poden estar perfectamente respondendo a esa pregunta que ha quedado nome o día. Está Ourense preparada para atraer o novo movemento ruralista? Bueno, pues a partir de ese título, alcalde, me gustaría preguntarlle que pide o como é ese novo movemento ruralista, que o que busca cando se move decide pues instalarse en outro punto do mapa.
Pues mira, vou te contar as tres historias que vai a conocer todo o mundo.
Sí, perfecto.
A partir, e así verás os problemas e demás que les teñen. A primeira das historias da rapaza que é música profesional e decidiu mudarse a un concello que se chama Esgos, que está a 20 e pico kilómetros de Ourense, e ten pensado emprender no rural, quer montar algo de turismo rural e eventos vinculados á cultura, e ela se atopa sobre todo co problema da mobilidade, porque antes vivía nunha cidade e agora, claro, de Esgos á cidade de Ourense hai únicamente dos autobuses o día, un que pasa a 7 da mañá e outro que pasa pola tarde. Entonces, e ela vive no centro da capitalidade, se quería vivir a unha aldea na que hai dous ou tres veciños e facer ali o seu proxecto de vida. Entonces, ela nos vai a contar que o que leva feito, ela está moi contenta agora mesmo, xa vivindo no rural, e nos vai a contar as súas trabas e os problemas que ve ela na súa nova vida. A segunda historia, xa moita xente a coñece, pois saliu bastante no medio de comunicación, era unha familia de Zaira e Juan Carlos, bueno, tamén está a súa nai por aquí, viñen bastantes amigos de vez en cuando, vivían nun piso 30 en Benidorm, e realizaban cosmética sólida e ecolóxica. E entonces eles veraneaban. Ellos gustaba bastante Galicia, ningún ten relación con aquí, ni familia, ni nada, y he decidido, si apostamos por un producto ecológico, o vamos a vivir no piso 30 de una ciudad. que empezaron a buscar vivienda por aquí, por la zona, tanto zona de Allariz, zona de Carballiño, y al final decidieron irse a San Juan de Río, pero los problemas que tuvieron ellos fue a topar vivienda, y es algo bastante complicado. Y sale, van aquí, montaron a su empresa de cosmética, a mudaron por cosmética da Ribeira Sagra, da fam, incluso velas con estrato de castaña da ICP de Galicia con cheiro a Ribeira Sagra, e cosas bastante curiosas, e a verdade que están bastante contentos, pero tamén ven a este é o que van por encima da mesa, sobre todo é o tema da vivenda, o complicado que lle foi dar atopado unha casa para alugar, para poderse vir a vivir para aquí, sobre todo en concellos, por exemplo, nós somos 500 habitantes e temos 900 vivendas, a maioría delas están pechadas e sin uso, e entonces é un pouco ilóxico a situación que se dá. E a terceira das familias é unha familia que veranea en Laza, porque el ten ten familia, tiña familia na zona, ora xa lle morreron, e unha familia que ten tres fillas de 10, 2 e 1 ano, son pasteleiros en Barcelona e teñen tamén unha empresa de facer eventos culturais e demais, e queren virse para a provincia de Ourense a vivir no rural, e claro, queren a ver se algún concello lles axuda co tema de buscar unha vivenda, porque tampouco dan atopado, e co tema da escolarización das fillas. Entonces eles van se conectar a través da nova tecnoloxía para ofrecerse a ver se algún concello ou algo se anima a votar iso unha mano. Lamentablemente en San Xoán de Río xa nos pecharon fai 15 anos o colexio, entonces pensamos que debe ser outro concello da provincia de Ourense o que cubre mellor estos requisitos, sobre todo con nenos de 1 e 2 anos. Entonces eles, a través da de videoconferencia, se van a presentar aquí, contar a súa historia e ver si alguén lles axuda a topar vivenda para alugar e a escolarizarse, e contar a súa historia e a súa proposta de proxecto para poder emprender con éxito no rural.
José Manuel, dá a sensación de que hai que moverse así deste xeito, non? Amosando pues todas as vantaxes que hai, a calidade de vida, estilos de vida máis solidarios, que é un punto pues para relanzar, por decirlo así, todas estas zonas que teñen moitísimas posibilidades, pero que forman parte dese mundo descoñecido e que poucas veces se vende entre aspas, non?
Sí, o que pasa é que é un problema moi grande que vamos a falar hoxe, que se idealiza o mundo rural, e isto é un estarnos falando na radio por este tema, que hai tres familias que se veñen esa noticia, cando igual hai mil que se mudaron do rural a cidade. Isto ten que deixar de ser noticia, e moita xente se idealiza o rural, e claro, ao final vas vir a un sitio que tes moitos menos servicios que nunha cidade, incluso moita menos xente, os invernos son duros, o sea, porque normalmente a zonas rurais suelen ser zonas máis montañosas e demais, e claro, hai que estar tamén acostumado a eso. Ahora, obviamente, un coche, ou seja, nos ahora mismo estamos co AVE a 3 horas de Madrid, entonces quen quere irse a Madrid ou quen quere irse a unha cidade pode facelo, pero o que hai que verlo é que é como todo, é un proceso de adaptación. Vierse a vivir da noite a mañan o rural está chamado a procesos de fallo, entonces aquí o que queremos ter é como unha tutorización, e que a xente atope e se enamore do seu pueblo. Pois tampouco teñen que a xente, porque vir aquí a vivirse, tamén podemos falar de nómadas digitales, claro, ou de xente que veña a pasar as súas vacacións ou con teletraballo e demais, parte do seu tempo o rural. Ou seja, tampouco hai que ser tan estritos. Isto é moi fácil. A xente vai vivir onde teña mellor calidade de vida e onde pense que os seus fillos van a ter un mellor futuro. Por lo tanto, cuando tengamos mayor calidad de vida, ya que tenemos que trabajar, cuando tengamos mayor calidad de vida y mejores servicios, no rural, que en las ciudades, pues la gente elegirá o rural para vivir. Y ahora mismo, con las nuevas tecnologías e internet, muchas de las cosas que antes no rural no se podían hacer, ahora pueden ser hacer. Entonces estamos equilibrando un poco, pero ainda hay bastante desequilibrio. Entonces tenemos que trabajar todos juntos y remar todos en el mismo camino.
Está claro, por eso es una xornada de portas abertas, habrá moitísimos alcaldes de outros concellos tamén. Bueno, San Xoán de Río é unha maravilla, entendemos perfectamente que aí, pues, cando falamos de cambio climático ou biodiversidade, en ese entorno, pues, son así como que contradictorio, pero que realmente tamén afecta moitísimo ese despoboamento, non? Por tantos temas. Pero se traballa deste xeito, se amosa, pues, a parte máis relacionada coa vida, que é o que denomina esta xornada, Ourense Rural e Vida, pois creo que as cousas se poden ir pois realmente dándolles outra vida, unha segunda oportunidade a ese movemento ruralista. E creo que empeza a estar un pouco de moda, fíxese vostede, polo que vemos. Está acaparando interés de outros países, pois esa merca de aldeas completas é algo que a mí me chama moitísimo a atención, non? Pero que se estamos aquí non teñen que vir a decirnos o maravilloso que pode ser pois vivir dese xeito, non?
Claro, o que pasa é que o problema que teñen esas marcar esas aldeas dese xeito demais pode ser a mudar completamente a maneira de vida, porque se compra ese tipo de aldeas e demais, ou as vai dedicar ao turismo, ou xa ten unha actividade económica que non vai aportar nada ao rural máis que a súa presencia. E claro, aquí a historia, o ser humano, humus vende chan, e ahora mismo dende a revolución industrial e demais, había que cambiarlo de ser humano por ser urbano. Entonces, o interesante de la xente que se venga a vivir o rural é que interactúe co territorio. O sea, aquí en Francia valorase bastante máis o tema, incluso a palabra paisaxe ven de paseo, o sea, de gandeiro ou de agricultor. E as paisaxes que temos, por exemplo, na Ribeira Sacra dos Bancais, non son obra de arte da natureza, son obra de arte dos gandeiros e agricultores e vitivinícolas que traballaron para ter eso así, que haya praderías con vacas e demais, gracias aos gandeiros, que haya castiñeiros cuidados e demais e producen castañas, gracias aos agricultores. Entonces, con as novas tecnoloxías saben mil oportunidades, pero a xente que ven o rural ten que tamén poñer en valor o seu contacto coa natureza. Eso, porque sí. Senón, ao final, o que estamos facendo son parques temáticos e nos convertirían como as Illas Baleares ou Canarias nun sitio onde, ao final, viría xente simplemente para disfrutar, e aquí a xente que ten que ver é para integrarse no entorno, porque non somos zonas abandonadas, somos zonas onde xa vive xente e ten as súas actividades. Entonces, moitas veces, os anuncios que sacan sempre en televisión, unha persona que ven e denuncia porque canta un galo, porque pasa unha vaca por medio da calle, ou cousas deste estilo, sabes, tamén a xente está, como dices tú, está de moda e está idealizado, entonces tamén hai que ver a realidade, e a realidade é que agora mesmo xa vivimos xente, e nos, afortunadamente, en San Xoán de Río levamos 70 anos perdendo población, ano tras ano, que éramos 3.600, baixamos ata 500 habitantes, e levamos 3 anos seguidos aumentando población, entonces algo debemos estar facendo ben, e que estas xornadas se fagan en San Xoán de Río non é un fruto da casualidade, é fruto dun traballo que levamos feito durante anos.
Pois, de verdade que teñan moitísimo éxito, que estupenda, como eso ten pues todo aspecto de casi será muy humana, además, y con realidad en riba da mesa, que o que prima como alcalde de San Xoán de Río, que o concello líder además deste proxecto, que seguramente pues recollan o testigo moitos dos que asistan, tamén Xosé Miguel como deputado provincial, que pues está moi ligado tamén a todo o que é desenvolvemento. Gracias por este café, vostede ten tempo aínda a tomar un real, porque isto arranca ás 11. Está todo preparado no propio concello. Nada, agradecerlle este anaco con nós, Xosé Miguel.
Pois moitas gracias a vos por darnos voz por este tipo de iniciativas, e sobre todo, claro, cando dices tú que algo se pon de moda, tamén hai que, e se idealiza, pero é só sí. O bonito de ver o rural. Entonces tamén queremos dar unhas pizcas de realidade con xente que fixo este proceso, para que todo o mundo que se queira facer poida facelo dunha maneira de éxito, porque depois tamén hai moita xente que intenta vir ao rural, pasa uns meses e se marcha escaldado porque non se esperaba o que se atopa aquí. Entonces realmente hai que abrir os ollos e ver as cousas boas e as malas que ten y quien decida libremente irse a vivir aquí para hacerlo tutorizado y ayudado para que se sean casos de éxito.
Totalmente. Además, si quieren emprender, pues también hay que botar unha man e poñer todos os medios necesarios para facer cousas que teñan percorrido no tempo, senón non serve de nada. Esos son os que alude vostede. Pois, José Miguel Pérez Lecua, moi amable, odito, que saia todo moi ben, e parabéns por este proxecto.
Pois moitas gracias unha vez máis por darnos voz.
Estamos en Radio Voz, son as 9:36, seguimos porque hoxe no calendario aparece un día que tamén queremos celebrar, xa verán.
Ai terra que me das, eres un lenzo onde pintan os camiños, paraísos en ruido que agora chaman rural. Ai terra que me deche, terriña que terás.
Tenemos hoy, pues justamente, el Día Mundial del Perro Guía. ¿No les llaman a ustedes la atención cuando estamos en algún semáforo y están ahí pegaditos sin tener pues ningún tipo de elemento que les distraiga de lo que están haciendo? Y de repente, pues ya, ahora ya porque con el sonido lo pueden identificar, pero antes era el color para ayudar a cruzar. Son realmente impresionantes. Sí, tuvimos algún compañero que tenía en el estudio un perro guía. Y la verdad es que es muy curioso ver cómo se educan, cómo corresponden a auténticos profesionales en su trabajo y son claves además para la independencia de sus tutores. Recordamos incluso pues bastantes peleas para que los dejasen entrar en todo tipo de sitios públicos, y de esto no hace tanto tiempo, ¿eh? Hoy tenemos la oportunidad de celebrar ese Día Internacional del Perro Guía, y además nos encanta saludar a nuestra invitada porque ella es la directora de la Fundación 11 del Perro Guía y además es gallega. Me dicen, ¿todo se va a quedar en casa? Y por supuesto que sí. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. Es que aquí somos gallegos los jefes todos.
Absolutamente. Bueno, pero eso está bien, entre otras cosas, porque tenéis también ese, iba a decir, ese perfil de amor a los animales, de poder trabajar en muchísimos sitios relacionados además con los perros guía, y tenemos aquí en Galicia, pues vamos a decir, una especie de surtidor en la Estrada de adiestramiento de perros, que también forma parte de todo vuestro entramado. O sea que nada, que estamos en muy buenas manos, por lo que veo, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede, desde luego. Hacemos lo que podemos y además como somos gente pues trabajadora, implicada y motivada, pues hacemos de verdad que todo lo que está en nuestra mano para mejorar la situación, para mejorar los tiempos de espera de los perros guía por parte de las personas que deciden utilizarlos como ayuda a su movilidad, pero también pues para que cada vez el acceso de estas personas sea más fácil a cualquier lugar, porque como comentabas, sí, sigue habiendo muchísimas dificultades para coger un taxi, para entrar en un restaurante, para cuando no tendría que haberlas, porque todas las leyes están a nuestro favor.
Está claro, y además, otra cosa no, pero desde luego el saber comportarse muchísimo mejor que cualquiera, ¿eh? Los perros guía.
Sí, sí.
Educación toda.
Sí.
Bueno, ¿cómo vamos a celebrarlo, María Jesús? Cuéntanos.
Bueno, realmente este día lo utilizamos para hacer mucha divulgación, tanto de la labor que realizan tan sumamente importante, como del trabajo que hay que llevar a cabo para que eso sea una realidad y para que las personas ciegas que se desplazan con perros guía caminen súper seguras por la calle guiándose de ellos, como también para difundir ese derecho de acceso que tienen estas personas cuando van con su perro guía a acceder con él a todas partes. Y cómo se tienen que comportar el público con respecto a ellos. Eso también es sumamente importante, porque ahora comentabas que nuestros perros tienen un comportamiento ejemplar, y es así, pero claro, cada vez hay más perros en todos los lugares, porque tienen más derecho de acceso los demás perros también, ¿Y qué pasa? Que no todos esos perros y no todos sus propietarios conocen las especificaciones, especificidades de estos perros. Es decir, cuando vas por la calle, aparte de tratar de no distraer al perro guía, si va guiando a su usuario, otra cosa es que vaya solo por la correa, pero cuando va con el arnés puesto, no se le debe distraer. Y las distracciones son múltiples, o sea, no es cuestión de hacerle gestos y llamarlo, ni es cuestión de darle de algo de comer, que no sabes además si es algo nocivo para el perro. Uh-huh. Ni tampoco puedes estar permitiendo que tu perro de compañía se quiere ir a jugar con el otro perro, porque al final es una distracción más. Normalmente los perros nuestros pasan de los otros perros, pero claro, ya es que la
es que a veces se pone muy dura la vida, claro, lógicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, tenéis un cartel que es precioso, que son dos cachorros, porque ¿con qué razas trabajáis habitualmente?
La mayoritaria es la de labrador y muchos labradores cruzados con golden. Luego también tenemos algunos pastores alemanes y tenemos un cruce que hacemos entre el labrador y el caniche gigante, porque el caniche es hipodergénico y entonces así damos la oportunidad de que las personas ciegas que quieran tener perro guía y sean alérgicas al epitelio del perro puedan tenerlo también sin tener que estar tomando unas dosis muy altas de medicación para no tener reacción al perro. Entonces, también tenemos de esos, y de hecho con esos perros que son como del tamaño de un labrador pero con el pelo rizado, largo, que hay que llevar a cortárselo y tal, y que se le cae mucho menos, pues los usuarios sé que tienen problemas porque les están pidiendo la documentación constantemente, pues porque el público no relaciona esa estética de perro con un perro guía.
Claro, fíjate qué cosas más curiosas, ¿eh? Sí. Desde luego hay que pelear con un montón de temas. Sí, hablabas de los taxis, pero ¿existe algún tipo de cortapisa más para el día a día?
A ver, existen cortapisas, mira, en general, las más graves suelen ser con los taxis, en las ciudades grandes, porque en las pequeñas no suele haber, pero bueno, en Galicia creo que tenéis, en Coruña me parece que sí hay, Cabify, Uber, ese tipo de empresas de VTC, ahí sí que hay un problema importante, pero ese problema importante viene también de que hay muchas personas de fuera de nuestro país que son colaboradoras, o sea, conductores de esas plataformas. Claro, entre la gente que viene de esos países hay gente de países, por ejemplo, musulmanes, que no conciben esto de tener a un perro metido en el vehículo, gente de países asiáticos, gente de lugares donde los perros, pues si acaso andan por ahí sueltos, eso sí están bien vistos. Entonces ahí es muy difícil, ahí ha llegado a haber incluso situaciones muy incómodas de tirar a la persona ciega al suelo. También se dan muchos casos pues en restaurantes, en algunos hoteles, pues porque hay desconocimiento. En realidad, por más campañas que hagas, pues hay siempre desconocimiento. Y cuando llega el verano, por ejemplo, pues claro, porque las personas ciegas que tienen perro guía, pues viven en su sitio y donde residen. La gente está acostumbrada a verlos y no pasa nada, pero en cuanto empieza a haber desplazamientos y en verano se empieza a mover todo el mundo, entonces llegan perros guía a lugares donde no hay en todo el año.
Claro.
Entonces ahí ya empiezan los problemas. Es que he llegado a una terraza, una pizzería, y me han dicho que no podía entrar, pasar para adentro con el perro. Es que en un hotel que es pet friendly me quieren cobrar por llevar a mi perro guía. O sea, en los hoteles que son pet friendly, los perros guía pueden entrar, han podido entrar siempre a cualquier hotel sin pagar nada adicional. Y ahora mismo pues se nos están dando problemas que ni siquiera teníamos antes.
Claro, es curioso.
Entonces, sí, es muy curioso. es muy curioso, pero la proliferación de perros por todas partes, que a nosotros nos parece fantástica, sí que es cierto que pensábamos que nos iba a favorecer y al final resulta que a veces nos genera problemas. Sí.
Desde luego. Bueno, es un tema este apasionante, nos da cierta envidia, María Jesús, porque tiene que ser precioso, tiene que ser esa educación, pues un proceso realmente llamativo, que son capaces de hacer para que la gente que nos escucha también sepa, cuando los vemos, pues sepan respetar el trabajo de este profesional, claro.
Pues mira, son capaces de hacer. Ellos, bueno, cuando los vemos aquí de chiquititos, siempre pensamos y no nos cansamos de pensar, uff, has venido al mundo para hacer una labor súper importante. Ellos aprenden, pues por supuesto, a seguir la línea recta y seguir una serie de órdenes, no son muchas, pero a obedecer una serie de indicaciones que le van dando la persona usuaria, que es quien sabe a dónde va. Entonces, es la que tiene que saber cuál es el camino a seguir y le va diciendo al perro, pues avanza recto, busca cruz a la izquierda, busca cruz a la derecha, busca puerta, ese tipo de cosas. ¿Qué son capaces de hacer? Pues efectivamente encontrarte el bordillo donde está el paso de peatones para cruzar, que le estás diciendo si es a la izquierda, si es a la derecha, si es de frente, cruzar cuando la persona usuaria le da la indicación de ello. Ellos no son los que ven el semáforo y deciden estar verde. Es la persona ciega quien lo tiene que decir. Pero son ellos van esquivándote todos los obstáculos que hay. Esquivan a la gente, esquivan los bancos, las farolas, los patinetes que están tirados por las aceras, las mesas de las terrazas, o sea, todo lo que se encuentran por el camino, te marcan subidas y bajadas. Tanto porque porque haya un bordillo como porque haya escaleras. Si tienes que buscar un ascensor, le das la indicación de que busquen ascensor y allí te llevan a la puerta. Cuando estás esperando el metro o el tren, te buscan la puerta también, que no es algo fácil para una persona ciega. Te buscan hasta sitio. Si hay sitio libre, te llevan al sitio libre. Sí, la verdad es que es espectacular lo que son capaces de hacer. Y aprenden absolutamente de todo y acaban generando una simbiosis tremenda con su usuario.
Lo saben perfectamente todo, está claro. Y el usuario también se tendrá que adaptar y hacerse un poco con esa compañía y esa guía, que tienen una, por decirlo así, una duración corta, laboral, ¿no? Tienen que tener todos los sentidos al 100%.
Pues normalmente, o sea, el máximo de tiempo que suelen estar ejerciendo como guías es 10 años, más de ahí no. Normalmente los nuestros vienen retirándose de su vida activa como guías de media a los 10 años y medio.
Ahí hay una cosa que me gustaría.
Tienen una muy buena calidad de vida, o sea, es que tienen una muy buena calidad de vida y hay un porcentaje muy alto que llega hasta los 12 años. Lo que pasa es que a los 12 años, en cuanto los cumplen, ya automáticamente serán de baja como guías. Luego ya siguen siendo perros de compañía sin más.
Ajá. Existe la posibilidad de adoptarlos, ¿verdad?
Sí, sí. Tanto los que dejan de ser perros guías, si el usuario no se puede hacer cargo de él porque a lo mejor vive solo, porque el perro a lo mejor tiene problemas de columna o algo así y para entrar en su casa tiene que subir escaleras. Entonces nosotros mismos le decimos que los dejen aquí, que buscamos una familia para ellos. Pero es un trauma, ¿eh? Para personas ciegas es un
tiene
trauma dejar al perro otra vez después de tanto tiempo.
Se conocen y se sienten tanto que ya se pueden anticipar, ¿no?, a muchas cosas.
A todo.
Claro, un en ruido realidad, de que alguien se levanta ya lo asocian a movimiento. Sí, es una maravilla verlos, desde luego.
Sí, a veces parece que se hablan.
Sí, totalmente.
Hay que pensar que son perros que nunca se quedan solos en casa, que son perros que van contigo a todas partes. Entonces pasan día y noche pegados a ti. Pueden estar guiando o pueden estar jugando en el parque, o pueden estar relajadamente ahí sentados o en casa tan tranquilos, pero están, siempre están ahí.
Y en vuestro caso siempre estáis preparando camadas, ¿no? Es muy demandado, me imagino que salen pues cada X tiempo unos cuantos. Ya por último, y dejamos ya que la agenda liberada a María Jesús, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Quién puede tener un perro guía? ¿Cómo se, y, bueno, cómo se hace toda esa gestión? Y por otro lado, ¿cuántos más o menos se necesitan en preparación para atender esas demandas?
Es un proceso muy largo y complejo, y además en medio, a lo largo del proceso, vamos a decir que algo menos de la mitad de los perros que nacen para ser perros guía, que nacen aquí, llegan a serlo en realidad, porque si las circunstancias o si las condiciones naturales del perro no son las adecuadas, tanto física como temperamentalmente, para ser guía, no lo van a ser. Hay que enseñar a ser guías a los perros que realmente tienen cualidades para ello, y que hacer esa labor para ellos no es una carga, sino que es algo que hacen con gusto porque quieren complacer a la persona. Hay perros que no tienen ese afán de agradar, o que no son tan útiles y que no pueden llegar a ser guías, o porque son, a lo mejor tienen más agresividad o tienen más instinto de caza, bueno, cuestiones naturales de los perros. Esos perros pues también se dan en adopción, porque cuando se retiran del programa de adiestramiento. El adiestramiento de los perros dura, bueno, después de la socialización, que es de un año, que están, cada cachorrito está con una familia durante un año y aprende a moverse en el entorno, a desplazarse y a estar con gente y con otros perros, y bueno, a hacer vida normal de familia, y además aprende a ser un perro educado. Pues llegan, vuelven otra vez aquí a la escuela, y durante unos 6, 8 meses, 10 meses, según el caso, según también la madurez del perro y su proceso de aprendizaje, están trabajando primero con entrenadores y luego con instructores. Los instructores son los que ya vinculan al perro con la persona adecuada. Aquí hacemos como los del MITIC, hacemos parejas. Entonces nosotros tenemos información de las personas que han solicitado perro guía, que tienen que ser personas con una orientación y una movilidad muy buenas, con bastón. Si no utilizas un bastón porque no lo necesitas, no te hace falta un perro guía. Y además tienes que ser una persona que estés acostumbrado a salir a la calle solo, que te conozcas tus recorridos, porque vas a ser quien dirija el perro. Luego tienes que ser una persona psicológicamente estable y capaz de hacerte cargo de un animal. Tienes que tener unas condiciones físicas también adecuadas, nada especial, pero que no te impidan hacerte cargo de ese perro y utilizarlo como perro guía. Y luego unas condiciones también socioeconómicas adecuadas, es decir, pues vivir en un domicilio, que tu domicilio esté limpio, que la gente de tu casa esté conforme con que entre un perro a formar parte de la familia, que económicamente te puedas hacer cargo no solo de la alimentación, sino de los cuidados veterinarios y de los extras, porque al estar dando un perro guía, pues no siempre todo es plano y todo es maravilloso. Hay veces que de repente se ponen malitos, como hacemos nosotros, los humanos.
Claro, natural. Es bueno, es un tema tan bonito, nos encanta hablar de esto, y aprovechamos ese Día Internacional que vamos a trasladarlo a la semana y al año, porque siempre tenemos que tener en cuenta y respetar la labor que hacen los perros guía y la importancia que tienen, no distraerlos efectivamente y velar por esa seguridad que le está dando al usuario. Te agradecemos muchísimo, María Jesús, este rato con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo, que seguramente muchos de los que nos escuchan, y lo sabemos, tienen a su perro guía, saben la importancia que tiene y lo que supone tener un amigo en casa mayores, ¿no? Un amigo de cuatro patas. Pero en este caso concreto, pues ya repasamos a lo largo del día cuáles son esas cuatro indicaciones sencillas de llevar que nos das para poder nosotros también contribuir a que hagan bien su trabajo. Muchas gracias, feliz día, y espero que hasta pronto.
Muchas gracias, hasta cuando queráis.
De acuerdo, igualmente. Un abrazo, chao. Hasta luego. Nosotros también seguimos nuestro camino, estamos en las 9:55, tal y como está este día, pues no podemos perder de vista los espacios informativos y ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana. Vamos enseguida, después de unos cuantos consejos informativos, a la otra información, la que nos cuenta a las 10, Antía Díaz.
I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
La Gran Romería del Niño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India, viajando durante 9 días, con 17 visitas incluidas, desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia, visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días, desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Radio Voz, alegría de vivir.